9 de la mañana y 12 minutos. Vamos a integrarnos ahora a esta hermosa tertulia del viernes 23 de septiembre de 2016, en este caso, con Álvaro Aunchaín. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Sí. Nicolás Gibu, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Claudia Mengual, buen día. El viernes no estuvieron en el Prado, los extrañé, debo decirlo. Porque hubiera querido estar con ustedes allí, en ese ámbito tan lindo, y además comentando cuestiones que tienen que ver con ese clima que se vive allí, ¿no? Bueno, después estuvieron los discursos que justificaron alguna tertulia, pero ya en otros días. Luciano Álvarez está con nosotros una vez más y es un gran gusto. Luciano, ¿qué tal?
Igualmente.
Vamos a este primer tema. Ustedes ya tomaron nota de los materiales que les envió la producción. Uno tiene que ver con algo que los involucra. Son todos docentes, aquí han sido en algún momento, así que no les va a resultar extraño saber que muchas veces uno encuentra ese dilema de decir, estaría haciendo bien las cosas en el aula, porque no me está prestando atención, en fin. Bueno, esas cuestiones planteadas, por ejemplo, por nuestro colega Leonardo Abercorn. No dictaré clases allí el semestre que viene y no sé si volveré algún día a dictar clases en una licenciatura en periodismo. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron, me rindo, tiro la toalla. Este fue un fragmento de la carta que hizo pública en diciembre de 2015 Leo Abercorn cuando dictaba clases en la carrera de comunicación en la ORT. Su carta, titulada Con mi música y la falacha a otra parte, finaliza diciendo: dejo la cátedra porque no me pude comunicar con los nativos digitales. No entiendo sus nuevos intereses, no encontré la manera de mostrarles lo que considero esencial en este hermoso oficio de la edición. Quizá la lectura sea ahora salir al mar de Internet a pescar fragmentos, citas y vínculos, y en consecuencia la escritura se esté mudando a esas frases sueltas, grises, sin vida, siempre con errores. Por eso los nuevos párrafos que se están escribiendo parecen zombies. Pero esto fue, como decíamos, en diciembre de 2015. Luego de unos meses, se viralizó en Argentina y despertó el interés de un profesor en particular que tuvo la iniciativa de replicar la carta de Abercorn. Se llama Juan Ramiro Fernández, es profesor hace 25 años en diferentes universidades y, según publicó el portal Infobae, tiene una mirada completamente diferente a la planteada por Leo Abercorn. Fernández dice: es nuestra responsabilidad mantener la clase con un nivel de interés mínimo. Si los alumnos se duermen, no es culpa de que tengan sueños, sino de que la clase que uno está dando es soporífera. Si los alumnos no participan, no es que se sientan ajenos, o mejor dicho, no es que sientan ajenidad, palabra fea pero correcta, sino que por alguna razón el tema que se está dando no resuena. Abercorn, no te enojes, pero la culpa era toda tuya.
Bien porteño.
A ver, Álvaro, ya que disparaste esa frase.
Sí, yo.
Esa frase durísima.
Durísima.
Yo porque cuando. Con esa frase hacemos una tertulia.
Pero primero que nada, yo soy amigo de Leo Abercorn y soy admirador, soy fan de Leo Abercorn. Me parece uno de los intelectuales más brillantes del Uruguay, para empezar. Y entonces cuando leí esa nota de ese porteño pillado, generó inmediatamente en mí como un gran desagrado, porque si uno lee entera la respuesta que hace ese hombre, hay como una autocomplacencia impresionante. Dice: porque un alumno vino a mí y me dijo que yo era el mejor profesor de su vida. Y a todos, en algún momento, algún alumno nos ha dicho eso, ¿no? Yo qué sé, no es una cosa que digas: ¡ah, qué espectacular! Me dijeron que era el mejor profesor. La verdad es que en el momento en que Leo publicó ese artículo en su blog, que fue un artículo, como todo lo que él escribe, magistralmente escrito, yo saqué una columna en El País que se llamaba Jones y Abercorn, porque en el mismo momento que Leo se quejaba de este problema en las aulas, Jones se quejó de una manera además bastante violenta en el escenario del mismo problema. Y me parece que fueron dos hechos indicativos de un cambio de paradigma en la convivencia, tanto pedagógica como en la convivencia público y artista. Sobre eso hay que reflexionar. Yo creo que es un facilismo impresionante decir que nuestra función es entretener a los estudiantes. Yo soy un docente que sí que entretengo a los estudiantes y pongo empeño en eso, pero no considero que esa sea mi función. Yo considero que mi función es enseñar y la función del estudiante es aprender. Y como dijo nuestro inefable expresidente, el gran destructor de la cultura nacional, cuando dijo, a los muchachos los tenemos que enamorar. Y no sabemos cómo hacer para enamorarlos. No, a los muchachos no hay que enamorarlos. los muchachos tienen que saber que su obligación es aprender, estudiar, formarse, que tienen incluso la maravillosa oportunidad de interactuar con el docente, y nosotros como docentes, todos los que estamos acá, aprendemos también de nuestros estudiantes, pero que esa labor no tiene que obtenerse a partir de ninguna estrategia particular que hagamos los docentes, sino que tiene que ser un pacto de crecimiento humano y espiritual entre ambos, docente y estudiante.
Profesor Nicolás Ibú.
Bueno, a mí yo cuando leí esa carta me resultó bastante ajena, porque no, digo, siempre hay alguien que está mirando el celular o la compu, lo que fuera, pero son, a mí me han tocado situaciones muy muy numéricamente marginales. Creo que no, yo no sé, el porteño pillado que decía Álvaro, pero creo que hay yo me considero un buen docente, realmente un muy buen docente. Me gusta mucho actuar, no soy actor como pero me dedico al arte, también hago performance, eso creo que ayuda. Creo que sí que hay una responsabilidad de que escribe la carta, que justamente no seducir ni enamorar, pero lograr producir conocimiento conjuntamente con los estudiantes. A mí me sonó rarísimo, porque en realidad nunca me ha pasado eso. Más bien lo contrario a nivel de grado. A nivel de posgrado, obviamente que nadie saque un celular, porque ya el nivel de tolerancia ahí es cero, ¿no? Ahí no hay ningún, no tiene por qué haber ningún nivel de negociación. Y me quedé pensando si en algún fragmento de la carta que me parece interesante, que es pensar cómo los nativos digitales, que nosotros también somos, pero bueno, llegamos un poco después e ingresamos, van produciendo y generando conocimiento, y cómo muchas veces los estudiantes recorren internet, recorren el ciberespacio y demás, y encuentran mejor información y pueden concatenar elementos con un conjunto. Hay muchos docentes que son unos plomos. O sea, nosotros tenemos parte del personal académico mal calificado. O sea, yo lo veo en diferentes instituciones. Y entonces también muchas veces entiendo que los estudiantes se aburren. Y si yo fuera estudiante, saldría corriendo. Es más, cuando yo era estudiante, en por lo menos los dos grados que hice acá en Uruguay, 2x3 salía huyendo también, porque no me gustaba y porque me daba cuenta que había no solo a veces desinterés de los docentes, o a veces, lamentablemente, y es increíble que siga pasando en el Uruguay de 2016, problemas de formación de fondo del docente, ¿no? Entonces los chiquilines no son tontos tampoco. No digo que sea el caso de él, obviamente, pero sí hay casos que son.
Bien, profe, Claudia Mengual, profe también.
Sí, pero no con no. Título, eso me interesa decirlo, porque a veces la docencia se ejerce como,
ah, no,
como un trabajo. Pero lo digo, y puedo conseguir el título con un poquito de esfuerzo.
Quedarte.
Título. No, pero
¿Lipa sería?
Pero quiero decir que
yo tampoco tengo el hipo,
en estas épocas creo que conviene también. Yo, para mí ha sido un trabajo que ejerzo desde hace muchísimos años, pero no es mi vocación. De todas maneras lo hago con alegría y logro una buena relación con los alumnos. Tengo algunos matices. Primero, la carta de este señor argentino la dejaría de lado, porque no está muy bien escrita, para empezar, porque me parece que no aporta, y en tercer lugar porque sí creo que se desmerece cuando se hace ese autobombo de los alumnos vienen y me dicen qué divino que soy, que bueno. Entonces la dejaría de lado y me centraría en la de Leonardo, a quien no conozco personalmente, pero a quien respeto, y cuya calidad de escritura también me hace decir que no solo es decir algunas cosas, sino decirlas bien, y Leonardo en ese sentido es muy bueno. Y yo matizaría un poco la carta de Leonardo. Es cierto que estamos viviendo un cambio de paradigma, que estamos compitiendo de alguna manera con la tecnología, pero también me parece que está en el docente integrar la tecnología al acto pedagógico, a la educación. Es muy difícil porque es más atractiva a veces que nosotros, porque está la interferencia, por ejemplo, del Facebook. Es dificilísimo controlar si un chiquilín está mirando su Facebook o trabajando. Yo, por ejemplo, que doy traducción literaria, para mí es muy útil que estén con el celular, porque entran a los diccionarios en línea durante la clase y me es práctico. De todas maneras, hemos hecho un pacto de confianza con los chicos. Es cierto que tengo grupos pequeños y eso ayuda. Yo soy la primera, porque yo también estoy tentada a mirar mi celular y contestar mensajes en el horario de clase, y hacemos un pacto de confianza que a veces funciona y a veces no. Y cuando no funciona, lo trato de resolver charlando y como todo en la vida. A veces soy más exitosa que otras. Pero me parece que negar el impacto de la tecnología en el aula es un error. Hay que aprender a integrarla. con el asunto esto del Pokémon Go, yo pensaba y escribí algo al respecto. A mí me parecía aburridísimo ir cazando Pokémones, pero si utilizamos esa tecnología, por ejemplo, para integrarla a un museo y llevamos a los chiquilines al Museo Blanes o al Zorrilla o al de Artes Visuales, y esa realidad aumentada la aplicamos a mostrarles el cuadro de Blanes de los 33 o la Carlota Ferreira. Bueno, la Carlota Ferreira en realidad aumentada me parece que no me gustaría. Pero digamos el cuadro de los 33 creo que se puede volver muy, muy atractivo. Entonces eso por un lado. Y discrepo con un poquito con Álvaro. Yo sí creo que hay que enamorar a los alumnos. Yo creo que hay que enamorar siempre en todo lo que uno hace porque eso genera una adhesión voluntaria y del alumno, que me parece que es fundamental. No siempre podemos, nosotros también estamos cansados, la docencia se paga mal, la docencia ha disminuido también en su prestigio y el docente, que es un ser humano, viene con todos esos problemas al aula. Me parece que es un asunto muy complejo y hay que tratarlo con matices.
Bien, Álvaro, brillante, transgresor, estoy de acuerdo, salvo el tono peyorativo para el expresidente.
Perdón. Pero...
No dijo igual a que expresidente. Ah, era
sí,
muy...
ya, ese es obvio.
Bueno, dice, reitero, YouTube, cuestión de educación. La educación uruguaya es obsoleta y muy aburrida. Dice otro oyente, en mis clases de Facultad de Artes, como Abercorn, no permito celulares por ser nocivos, al igual que en el teatro y en el cine. Y después hay otro mensaje que habla de un camino del medio. Dice, buen día, soy docente y sé que la verdad está a medio camino entre ambas posturas. Claro. Hay que saber motivar y también es cierto que aprender es un esfuerzo. Luciano Álvarez.
Para mí, este tema es quizás de lo más difícil que me puede resultar. Porque yo viví mi vida dentro de un aula. Estuve 25 años de docente en la Católica. 25 años de docente en la Católica, sin contar 2 años de docente secundaria, en la Universidad de la República, en fin. Yo renuncié más o menos en la misma época, poco antes que Leonardo escribiera su carta. Y la hubiera firmado en todos sus términos. Eso es en primer lugar. Y primera cosa sobre Leonardo. ¿Ah? Leonardo no es lo que podríamos llamar un tipo simpático, del tipo de los profesores que reciben buenas calificaciones porque son repiolas. Exacto. Leonardo es un tipo áspero, pero es un tipo de una honestidad, de una capacidad de trabajo, de una capacidad de juicio, de evaluación y de autocrítica como no lo hay en el Uruguay. Yo tengo muy buenas razones para decirlo, porque lo conozco cuando él tenía menos de 30 años y yo ya rondaba cerca de los 40. Nos hicimos amigos en un semanario. Después nos unió el amor por el fútbol y fuimos durante muchos años juntos todos los fines de semana al fútbol.
¿En Zeta?
En aquí. Y y siempre anduvimos con ganas de hacer cosas juntos hasta que un buen día me llama y me dice, vamos a escribir el libro tantas veces postergado sobre Víctor Hugo Morales. Fue una experiencia de trabajo realmente formidable porque realmente éramos una máquina perfecta, digamos. Vamos a decirlo así. Pero, es decir, todas las cosas que a mí no me gustan, que es, por ejemplo, trillar la calle y entrevistar gente, a Leonardo le encantan y le sonsaca cualquier cosa a cualquiera, y a Leonardo quizás no le gusta tanto pasarse 20 horas en una biblioteca pasando hojas de diarios hasta que te venga artrosis en este dedo como tengo. ¿Está? Entonces, pero además no tuvimos ni un sí ni un no a la hora de escribir y de redactar, y sobre todo bancamos la tacada. Cierro el capítulo Leonardo el día que el señor Víctor Hugo Morales, con todo su dinero, contrató por muchos miles de dólares un grupo de abogados para hacernos un juicio penal. Podíamos terminar presos. ¿Está? Nosotros ni siquiera teníamos abogado. Después hubo gente como el doctor Barrera y Juan Antonio Rodríguez, que por razones de solidaridad con el proyecto que habíamos hecho fueron nuestros abogados, pero nosotros no teníamos ni abogados. Me llama Leonardo y me dice, Luciano, acabo de recibir una oferta de acuerdo de parte de los abogados de Víctor Hugo Morales, y me lo dice y me la lee, y era algo cantinflesco, era algo como que todo lo que ustedes dicen tiene razón, pero no toca la moral de Víctor Hugo Morales. O sea, había dicho cosas terribles, el tipo, una cosa que era demencial, ¿no? Era como decir, sí, ya, todo lo que se dice de Al Capone es cierto, pero nadie va a decir,
nadie va a decir
que Al Capone es mal tipo, ¿no? Entonces, no duró ni 10 segundos la respuesta. Yo le dije, no aceptamos. Él me dijo, era lo que pensaba, si tenemos que ir presos, vamos los dos juntos. Punto. Ese es Leonardo Abercorn. ¿Está?
Sí, yo creo que está todo dicho.
Está todo dicho. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, si yo evalúo mi experiencia docente a lo largo de los años, yo daba... A ver, nosotros tendríamos que dividir, cuando hablamos de docencia, una cosa es hacer ingeniería. Si vos haces ingeniería, morís navegando entre los números y si no te da, no te da, y marchás al segundo año o al primer año con muchas ganas. En cambio, perdón, en lo que llamamos las ciencias sociales o el mundo de las artes, vos podés garronear y llegar a recibirte un título por cansancio.
O sea, en ingeniería también, conozco varios casos.
Pero conozco, te diría que es más difícil. Conozco. Cualquiera de los cuatro que estamos acá somos ciencias sociales, no vamos a escupir para arriba, no. Vamos a entendernos. Es decir, creo que nuestras artes, digamos, implican un rigor, una exigencia y criterios de evaluación que son todavía más duros muchas veces que en las ciencias duras, porque tú tenés que hilar muy fino al evaluar una cantidad de cosas. Por lo tanto, pero tienen una característica, por lo menos los que enseñamos artes. Si vos no tenés pasión, ¿cómo vas a estudiar cine si no ves películas? Entonces, yo lo que siempre sostuve frente a mis alumnos es que, miren muchachos, esto se hace por pasión. Y hay una pasión que hay que cambiar, la pasión que hay que cambiarla desde la perspectiva del que va a Cinemateca y ve las películas. Para ver las películas en Cinemateca o en el cable o donde sea, si vos tenés la pasión de estudiar eso, lo que tenés que preguntarte es cómo diablos hizo Hitchcock para resolver este problema y no qué bien que está eso. ¿Está? Es decir, literatura, todo eso, ¿qué hacemos todo lo que escribimos? ¿No? Cada tanto vemos un capo, un clásico, y decimos, ¡pa, la freak!
¿Cómo hizo?
¿Viste? ¡Qué bien que le sale, diría aquel personaje, ¿no? Entonces, eso implica, y cuando yo ingresé en los años 80, fines de los 80, a la universidad, yo tenía un alto porcentaje de estudiantes que tenían pasión. Luego fueron creciendo el número y los estudiantes con pasión fueron descendiendo. Y entonces, en última instancia, siempre vos tenés una curva normal de alumnos, donde tenés unos que no sirven ni para avisar quién viene, y vos le tenés que decir, le estás robando, como le he dicho a algunos, le estás robando la guita a tus viejos, agarrá para las 8 horas, ¿está? Y y tenés otros que son re cracks. Y a esos re cracks tenés que decirle, loco, no te creas que sos tan crack porque no lo haces de taquito. O sea, me hiciste este trabajo que te salió bien, pero es el 50% de lo que podés dar, ¿no? Y los apretás. Y después tenés una masa de gente que es trabajadora, talentosa. Ahora, ¿cuál es el problema, por lo menos en lo que era la Universidad Católica y con lo que yo peleé, derrotado siempre? Es el sistema de evaluación. Las evaluaciones son anónimas, con un agravante espantoso, que es que el alumno te puede escribir un anónimo. Yo escribí la semana pasada justamente sobre los delatores. Bueno, el sistema universitario está lleno de delatores. Es decir, el alumno abajo te puede escribir en forma anónima, sos un delincuente, te violaste a mi hermana, Yo he visto escritas las cosas más escandalosas.
Bueno, eso son formas de acoso, ¿no?
Es, es espantoso.
Pero yo apoyo que no deben ser anónimos.
No pueden ser anónimos. No, yo la pedía toda la vida. Pero ¿qué sucede?
De acuerdo.
Ese alumno que tiene que agarrar para las 8 horas y ese otro alumno que te pide ir para más, cuando uno te pone 10 y el otro te pone 0, tu promedio es 5.
Claro.
¿Está? Entonces, por ejemplo, yo reconozco, yo no tenía buenos promedios como docente. Entonces, yo tenía una ventaja. Todos los años, como yo daba documental, todos los años yo tenía 5 o 6 documentales para mostrar. Entonces, cuando alguien me llamaba y me decía, mira, tu promedio no es bueno, yo le decía, mira el resultado.
Claro.
Mira los resultados. Los resultados son estos, ¿no? Y ganamos un premio en España, y ganamos esto, y ganamos lo otro. Los resultados son estos. Pero ese modelo de evaluación es porque yo no era el piola.
Claro.
Yo era simpático, pero no era el piola. Mm. Era el tipo duro y el tipo que te decía, acá está mal esto, está esto, está, está. Entonces, ese problema, cuando el sistema universitario y la famosa inclusión y todo eso generan ese tipo de actitud de parte de un alumno que te puede castigar gratuitamente
sin hacerse cargo,
y te duele, y las autoridades lo toman como el insumo porque son demasiado cómodas, y me refiero a las, por lo menos en las que yo he trabajado, como para evaluar profundamente lo que vos haces. Ahí te terminas cansado.
De acuerdo.
Algunos comentarios, muchos de los oyentes. Soy docente en Maldonado, utilizo la tecnología para trabajar y los celulares me dan más resultado que las ceibalitas. Y educar sí es enamorar. Cuando el profesor se siente inadecuado, tiene que renunciar, sea un burro o un gran profesor, porque es un problema con él mismo. Después había otra consideración respecto a si lo que se estaba denunciando allí es que la educación es pobre o la pobreza está en el alumno desinteresado que va ahí, como decía Luciano, a birlarle algunos billetes a los padres. Dice después, hay otro, profesora con 40 años de trabajo y con ganas de seguir, vuelve sobre el concepto de Claudia, hay que enamorar, siempre hay que enamorar. Y después, bueno, varios otros mensajes. De lunes a jueves escucho la tertulia, el viernes me hace pensar, dice otro oyente.
Eso es bueno, No, yo te pido un minutito.
Sí, tenemos que ir a la pausa, un minuto.
Sí, no, simplemente poner un ejemplo concreto. Yo en el IPA tuve dos docentes bien diferentes. Domingo Bordoli nos hacía literalmente llorar en clase. Domingo Bordoli, tengo un recuerdo afectivo como nunca en mi vida con un docente. Y por otro lado tenía...
De emoción.
Nos hacía llorar de emoción cuando agarraba la Ilíada y nos movilizaba con la Ilíada. Por otro lado tengo a Héctor Galmés, uno de los grandes escritores del siglo XX del Uruguay, que era un tipo absolutamente frío, absolutamente racional, y sus clases eran un placer, porque era un tipo de una gigantesca cultura que nos nutría cada minuto, y era Héctor Galmés.
Pero son distintas formas de enamorar.
Son distintas formas de enamorar, pero el enamoramiento no debe ser ni hacer un stand-up con chistes, ni ponerse nariz de payaso. Eso es lo que digo yo.
Totalmente de acuerdo.
Muy bien, vamos a una breve pausa. ¿Qué cuestión está de la tecnología aplicada a los sistemas educativos y a las decisiones gubernamentales?
No,
echaron al tercero
por WhatsApp.
Al tercero del MEC. Sí, lo echaron por WhatsApp.
Una cuestión, yo creo que también hay que pensar el sistema de aula y el sistema pedagógico en general. A mí me está aburriendo mucho dar clases clásicas, digamos, y por eso me gusta trabajar más bien en talleres de investigación o cosas así, porque creo que la relación esa docente-estudiante clásica no funciona más. O sea, hay que inventar otra cuestión que está más vinculada con la investigación, con los laboratorios. Bueno, estoy pensando eso ahora, ¿no? Y por otra parte, también, aparte de esa relación que no puede ser la relación de aula clásica del siglo XX, para mí tiene que ser una relación más de laboratorio experimental, más contemporánea. Yo creo que los temas de evaluación de los exámenes, los parciales y todo eso, yo los cursos los estoy sacando. Pero en realidad, ¿qué pasa? La gente estudia teorías complejas, cuestiones complejas, da el examen y lo escribe. yo que estudio memoria, sé cuánto, qué nivel de registro tiene eso, en las diferentes capas. Y en realidad terminan una carrera sabiendo muy poco, a partir de todos los parciales y exámenes que dieron. Entonces, por ejemplo, esos sistemas de evaluación que se consideran realmente objetivamente exigentes y demás, en realidad es muy relativo la exigencia, porque, qué sé yo, los estudiantes a medida que pasan los años se van olvidando de justamente lo que investigaron, lo que estudiaron para tal o cual examen o parcial. Y ese es un problema, que uno ve que al final se están por recibir y decían, ¿qué decía McLuhan? No me acuerdo. ¿Qué decía Fulano? ¿Qué decía Peirce? Tengo una, pero es toda una nebulosa, y uno empieza a ver qué tiene que ver con esa visión memorista para cumplir para el docente. Yo cumplo para vos porque vos me das la nota. Uh-huh. Es una negociación.
Bien, vamos a
Paper Chase. Había una película.
Vamos a la pausa. Más allá de que Álvaro no está muy de acuerdo con esto que dijo.
No, sin lugar a dudas. Yo creo que no podemos perder el intercambio de conocimientos, o sea, no podemos diluir en una democratización de que todos tenemos el mismo derecho a proponer cosas, la distancia académica, la distancia académica del tipo que sabe, que estudió, que se formó para impartir conocimientos al otro.